Pues como han hecho quienes me han precedido en la palabra, también agradezco a los organizadores que hayan admitido mi propuesta para el coloquio. Yo siempre que estoy con historiadores me siento un poco intruso y ya luego cuando salgo de donde he estado, pues constato que lo he sido realmente, pero debe ser que como casi siempre me toca por la tarde, el diablo meridiano no me da la lucidez para decir, métete a lo tuyo. Bueno, yo digo esto porque mi presentación la hago desde la perspectiva de la traductología. Yo soy a mitad de camino entre filólogo y traductor, pero me intereso por la historia de la interpretación y en este ámbito he trabajado algo sobre los intérpretes que intervinieron entre los aborígenes canarios y los conquistadores europeos. También he trabajado algo sobre las relaciones entre la intermediación lingüística entre los hispano-canarios y la vecina costa de Berbería. Y también he hecho alguna pequeña incursión en los intérpretes de los procesos inquisitoriales. Eso un poco para justificar que esté yo en un coloquio de historiadores, básicamente. Yo siempre me he preguntado, estudiando estos campos que acabo de mencionar, cómo fue posible que se comunicaran los traficantes de esclavos con los millones de africanos que abandonaron África y pasaron a Europa o América. Y efectivamente, si uno tiene en cuenta la multiplicidad de países de los que procedían los esclavos, las etnias a las que venían y las lenguas, basta con ver la sopa de nombres que hay en la costa occidental africana de países y de zonas, para entender este gran número de lenguas. Y efectivamente hubo siempre muchísimos problemas de intercomunicación, porque los traficantes sí querían comunicarse con los esclavos. Pero yo lo que voy a hacer básicamente es explicar lo que tengo en el trabajo, porque no me sentía con el tiempo suficiente como para hablar de los intérpretes en sí. Yo observé que los problemas de comunicación en las fuentes que he consultado se centran empiezan ya en el momento de la captura y traslado de los esclavos hacia la costa, luego aumentan gradualmente, o sea, sustancialmente en el barco, en la travesía que los llevaba hasta Europa o hasta América. Luego, por ejemplo, en la primera fase, lógicamente fueron trasladados a la península ibérica mayormente, pero ya luego en las otras tres fases el gran traspaso fue hacia América. Me planteo en el trabajo una serie de preguntas a las que luego trato de dar respuesta. Entre ellas me pregunto quiénes fueron realmente los intérpretes. Para mí fue el punto de partida. Me interesó saber cómo se formaban, cómo aprendían la lengua del otro, de los traficantes y de la comunidad en la que iban a vivir. Las situaciones en las que intervenían, las tareas que desempeñaban y naturalmente también me interesaba saber si habían recibido algún tipo de compensación por su labor. En la primera fase, en la fase en la que se trasladaban básicamente de África a Europa, se empezó con el lenguaje por señas, ¿no? al ninguno saber la lengua del otro no había otra fórmula. Luego hubo un periodo en el que, teniendo en cuenta que las primeras incursiones fueron a la zona de Marruecos, o sea, una zona que no era de población negra, sino de musulmana, pues el primer, digamos, acopio de esclavos se hacía con intercambio con los propios musulmanes, pues el árabe empezó a ser una lengua vehicular entre traficantes y negros, porque muchos de las zonas del África Negra, como es sabido, estaban islamizadas y como parte de la islamización también se contempló la lengua. Luego, naturalmente, participaron como intérpretes algunos de los últimos alfaqueques que coexistieron en la península ibérica, que se sabe que son los mediadores entre la frontera cristiano-musulmana. En Canarias, por ejemplo, fueron los adalides, que eran moriscos que habían aprendido español y conocían bien el territorio al que iban con los traficantes. Las estrategias que se emplearon para formar intérpretes, para conseguir intérpretes, variaron en función de las diferentes etapas y además en función también de si era, por ejemplo, un entorno en el que los negros se relacionaban con los traficantes directamente o si se relacionaban después con la comunidad que los acogía o con una parte importante de su vida la tuvieron que ver con los misioneros que trataron de cristianizarlo. Bueno, en grosso modo, las situaciones en las que intervinieron los intérpretes fueron en cuatro momentos clave. El primero de ellos era la captura y el traslado hacia la costa. Luego también hubo un momento en el que tenían que comunicarse, que era en su permanencia en los fuertes, hasta que luego ya eran embarcados. En las travesías, que duraban mucho tiempo, y curiosamente es donde más presencia de intérpretes o más información sobre los intérpretes encontrados, es en los que intervinieron en los barcos. Y naturalmente luego ya en tierra firme, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un traslado, un fuerte, un barco, y aquí vemos ya algunas de las situaciones en las que encontrábamos esclavos negros en el Nuevo Mundo. Estas dos últimas a mí me interesaron mucho porque representan al padre Pedro Claver, el jesuita que misionó a los negros en Cartagena de Indias a mitad del siglo XVII, junto con el otro jesuita Alonso de Sandoval. Y voy a de las muchas estrategias que se utilizaron, voy a explicar la que ellos desarrollaron, que para mí fue paradigmática en los 30, 40 años que ellos, digamos, desarrollaron su misión misional en Cartagena, que como saben era el principal puerto de recepción de esclavos y la cantidad de esclavos era correspondientemente grande. El Alonso Sandoval cuenta que en el momento en el que ellos estuvieron llevando a cabo su labor misionera, convivían más de 70 lenguas africanas solo en Cartagena. Entonces ellos, para poder comunicarse con los esclavos y que los esclavos se pudieran comunicar entre ellos, desarrollaron una estrategia que consistía en lo siguiente. El padre Pedro Claver, al que se le daban muy bien las lenguas, aprendió varias lenguas africanas y en el Colegio de los Jesuitas de Cartagena formaba intérpretes. Él después dividió a los africanos en tres grupos, dependiendo de su nivel lingüístico, en bozales, que eran los que no sabían nada de español, medias lenguas, los que sabían un poco, y ladinos, que ya lo habían aprendido. Con las lenguas que él dominaba, los ladinos, y luego teniendo en cuenta que los bozales podían no hablar español, pero podían hablar dos lenguas africanas, igual que los ladinos ya hablaban español, pero también hablaban otras lenguas africanas. Entonces, buscando las combinaciones necesarias, logró que estas casi 70 lenguas pudieran intercomunicarse entre ellas y creó lo que hoy sería una institución moderna con intérpretes de todos los idiomas, como le ocurre a la Unión Europea o a Naciones Unidas. Y ya entrando en las conclusiones para terminar, porque repito, yo lo que pretendo es explicar básicamente lo que hago, que ya si se suscita interés se puede leer. Entre las conclusiones que yo extraigo del trabajo, destaco algunas. Existió tanto por parte de los portugueses desde el principio, como esto que acabo de mencionar, y a lo largo de todo el proceso de la trata y el tráfico de esclavos, una formación intencionada y sistemática de intérpretes entre los negros. Obviamente los portugueses fueron los pioneros y lo que hicieron los portugueses lo imitaron luego los demás países europeos que participaron en la trata y en el tráfico. El caso que yo acabo de mencionar de Cartagena de Indias no necesariamente fue imitado en todos lados, pero sí fue frecuente, al menos en un porcentaje considerable en otros puertos de receptores de esclavos, tanto brasileños como españoles. Los intérpretes fueron en su mayoría esclavos negros, muy pocos blancos aprendieron la lengua de los negros porque lo consideraban algo inferior. Mayormente fueron negros, como digo, y dentro de los negros había algunos, concretamente los de la zona de Senegambia, que eran especialmente capacitados para las lenguas y procuraban escogerlos entre ellos en la medida de lo posible. En casi todos los periodos que yo he analizado, o sea, en este recorrido excesivamente amplio, pero en una especie de panorámica, se produjo lo que nosotros hoy llamamos entre los intérpretes actuales relé o triangulación de lengua, que es algo que mencioné en relación con Cartagena de Indias, que es que cuando no había posibilidad de comunicarse entre dos idiomas, pues se buscaba un tercero que hacía de pivot y a través de ese se lograba establecer la comunicación. Obviamente, seguro que estamos todos pensando en el caso de Cortés con doña Marina la Malinche y Jerónimo de Aguilar, que posibilitaron que la comunicación fluyera entre más de tres lenguas, porque la Malinche conocía dos lenguas mexicanas y con una de ellas se comunicaba con Jerónimo de Aguilar y este con Cortés. Bueno, el relé o triangulación de lenguas fue muy frecuente entre los esclavos negros. Y luego, naturalmente, me interesaba también ver cómo los compensaban a los esclavos que hacían de intérpretes, y observé que en varias fuentes mencionan que podían conseguir la libertad a través de su trabajo, especialmente si aportaban en las casas de esclavos, aportaban esclavos a sus patronos. También podían tener esclavos propios. Si era, por ejemplo, en los barcos, podían estar libres para andar, por moverse por el barco sin cadenas, y comían con los marineros, y si eran mujeres, que también hubo algunos casos en los que las intérpretes fueron mujeres, pues se les permitía vivir temporalmente con los oficiales de la tripulación. Bueno, y la conclusión principal que yo extraigo es que el trabajo confirma mi intuición inicial, que los intérpretes, incluso entre los esclavos, desempeñaron un papel tan crucial como el que se desempeña hoy en las relaciones internacionales. Quiero decir por último que estas dos reproducciones pictóricas del padre Claver, pues nos muestra aquí cuando él recibía a los esclavos al llegar, y aquí vemos que está tratando de evangelizar a los esclavos, y yo estoy seguro de que esta imagen es la de un intérprete que está diciéndole a los que oyen lo que dice el padre Claver. Pues muchas gracias por su atención y espero que disfruten también del coloquio.